Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por acompañarnos y por continuar en sintonía aquí para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Como siempre, es un privilegio, es un honor verdaderamente el poder estar aquí y traer todos estos programas para ustedes, esperando y orando a nuestro Dios que sean de bendición y edificación para todos y cada uno de ustedes. Como siempre, saludándoles donde sea que usted se encuentre, esperando y se encuentre bien, pues diríamos en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y por supuesto en el sitio de internet, recordándole nuestro sitio de internet radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar, y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Es una pregunta. ¿Qué haremos con el mensaje? Y el título de nuestro programa ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien. Pregunta, ¿qué haremos con el mensaje? ¿Qué hacemos cuando escuchamos una prédica, una enseñanza, cuando leemos la Biblia, de cualquier forma o modo que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios y Dios hablándonos por medio de su palabra en ese mensaje, en lo que Él nos quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con ese mensaje? Hay varios escenarios, varias cosas pueden pasar, ¿verdad? Algunos lo pueden creer, otros no lo pueden creer, o algunos lo creen, pero no lo ponen por obra. Y diferentes cosas pueden pasar cuando nosotros somos expuestos al mensaje, a la palabra de Dios. Pero esto del mensaje es para todos. El mensaje es para los creyentes, porque en una iglesia, en una congregación, obviamente están los creyentes, la iglesia, pero también va gente nueva, gente que no conoce al Señor y escucha el mensaje también, ¿verdad? Hay diferentes personas que escuchan el mensaje, pero de algún otro modo algo se tiene que hacer con el mensaje. Por eso le pregunto nuevamente, ¿qué haremos con el mensaje? Y permítame comenzar con un proverbio, el cual es Proverbios 29, versículo 1. Y este proverbio es muy profundo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Este proverbio explica que un siervo con una naturaleza rebelde y no dispuesto a obedecer requiere más que simples palabras para corregirse, necesitando quizás una disciplina más dura para responder de manera adecuada a las instrucciones y hacer lo que se espera de él, ¿verdad? Con el mensaje. Pero me llama la atención que dice que el hombre que es reprendido, ¿verdad? Es exhortado. Endurece la cerviz. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es esta parte del cuello. Y endurecer la cerviz es una metáfora que describe una actitud de terquedad y resistencia a la corrección. Si podríamos simplificarlo, es cuando usted dice que no, moviendo la cabeza para un lado, para el otro, ahí está moviendo su cerviz. Igual si usted con su cabeza hace la señal que sí, la mueve para arriba y para abajo, ¿verdad? Ahí está moviendo la cerviz, esta parte del cuello. Pero dice que una persona que una vez que ha reprendido endurece la cerviz, o sea, no quiere aceptar, no quiere ser corregido, esta persona va a ser quebrantada. Dice que de repente será quebrantado. Tal vez ya venga cargando con la necedad, la terquedad, y el Señor le está hablando, pero no quiere obedecer, no quiere hacer caso, de repente será quebrantado. Y continúa el texto y dice, y no habrá para él medicina. Las consecuencias de esta actitud es la destrucción. La persona que no acepta la corrección y sigue su propio camino, eventualmente se enfrentará a una situación de quebrantamiento. Y esta es la disciplina del Señor. Es dura, es difícil, pero a veces es necesaria cuando no obedecemos. Es por eso que el título de nuestro programa de hoy, ¿qué haremos con el mensaje? Y le hago otra pregunta. ¿Cuál es su respuesta luego de escuchar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros respondemos al mensaje, a la palabra de Dios, cuando somos expuestos a ella? ¿Cuál es su respuesta? Usted contéstese a sí mismo. ¿Cuál es su respuesta luego de escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Qué hará desde ahora con toda esa enseñanza? Sin duda alguna, los que ya tenemos 5, 10 años, 1 año, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo tengo usted que el Señor lo encontró, que el Señor lo salvó, que fue perdonado por el Señor, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos mensajes habremos escuchado? Yo tengo poquito más de 10 años de que el Señor me encontró. Y pues ya son varios mensajes, ¿verdad? Si hacemos la matemática, no tengo la respuesta al momento, pero son varios mensajes. Pueden ser cientos o miles de mensajes, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con toda esa enseñanza? Este pasaje de Proverbios 29:1 nos ofrece una advertencia significativa. La advertencia es que de repente será quebrantado cuando endurece la cerviz, cuando es reprendido. Es una advertencia significativa a la cual tenemos que poner atención. Pero esta advertencia viene con el propósito de asistirnos en adoptar una postura apropiada ante la palabra de Dios. Es decir, acatarla, obedecerla, ponerla por obra, hacer lo que el Señor dice que hagamos, lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Pero dice aquí que endurece la cerviz. Y al endurecer la cerviz, viene también ligado con el orgullo. Tal vez por orgullo, por no reconocer que se equivocó, que necesita de Dios, que necesita arrepentirse, que necesita pedirle perdón a Dios. Está luchando con el orgullo. No reconoce que se equivocó y que necesita el perdón y la ayuda de Dios. Es por eso que el orgullo de una persona lo convierte en incorregible. Porque ¿cómo se va a corregir si no reconoce, si no doblega su orgullo, ¿verdad? Si no se presenta delante de Dios con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nos humillamos, cuando nosotros nos ponemos de rodillas ante Dios y reconocemos nuestro pecado, obviamente estamos doblegando nuestro orgullo, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Pero una persona orgullosa definitivamente es incorregible, porque está luchando con el orgullo. Al decir esto de una persona orgullosa, viene a nuestra mente la imagen de una persona, imaginémosla así, cuya mirada, ¿verdad?, gestos y otras expresiones corporales, esos gestos que hace, esas expresiones corporales, manifiestan una actitud de burla arrogante. Así son las personas que son orgullosas. Tienen gestos, tienen expresiones corporales y por supuesto su actitud es una burla arrogante, que no necesitan de nadie, que ellos solos pueden hacer las cosas. Mas sin embargo, aunque esa descripción sea correcta, déjeme le digo esta cosa también. El orgullo arrogante también puede esconderse detrás de una persona que presenta una actitud de espiritualidad y devoción. ¿Cómo es esto? Tal vez algunos mensajes, canciones y libros religiosos populares al alcance de un creyente carente de comprensión bíblica ejercen un poder engañador que los atrae emocionalmente. Y esto es algo que perturba su capacidad de discernimiento, tanto de la sana doctrina de la palabra de Dios como de la presencia manifiesta de Dios en sus vidas. Si hay orgullo en un creyente, por supuesto que sí, ¿verdad? El orgullo en este tipo de creyente se evidencia en la plena convicción de tener una conexión íntima y especial con Dios, pero coexistente con la desobediencia a diversos aspectos de la palabra de Dios. La persona no reconoce su desobediencia y considera equivocadas a aquellas personas que lo confrontan con su necedad. Aquí está. Tal vez la persona no se da cuenta que algo está mal, algo está pasando ahí. Y obviamente, pues, hermanos en amor lo pueden corregir, lo pueden exhortar. Pero esta persona le dice que están equivocados, que él está bien, que no está haciendo las cosas mal. Y les dice que están equivocadas estas personas porque lo están confrontando con su necedad, con su terquedad, con su necedad, con todo esto que está pasando, porque no quiere acatar, no quiere obedecer la palabra de Dios en eso, en lo que está haciendo mal, en lo que está fallando. Es por eso que nos preguntamos, ¿cuál de los dos tipos de personas mencionadas en el texto de Proverbios es más incorregible? ¿El que endurece la cerviz? ¿El que será quebrantado? ¿Quién de los dos es más difícil de corregir? Otro proverbio 29:19 dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Dios disciplina a aquellos que, a pesar de entender su palabra, de todas maneras no le obedecen. Mire, entiende la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, tiene un conocimiento intelectual, pero no le obedece, no la pone por obra, no hace lo que el Señor dice que tiene que hacer ahí. Es por eso que el proverbio 29:19 dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, o sea, entiende las palabras, mas no se corrige con palabras, mas no hace caso. Porque luego tenemos el texto de Hebreos 6, versículos del 4 al 8, el cual dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto de Hebreos que leemos, capítulo 6, versículos del 4 al 8, nos revela acerca de aquellos que se encuentran entre los verdaderos creyentes. Actúan como si fueran creyentes, y sin embargo, Dios sabe que no lo son. Estas son las personas incorregibles. Porque dice aquí que es imposible que sean renovados otra vez, ¿verdad? Para arrepentimiento. Porque recayeron, porque fueron partícipes, porque estuvieron, porque escucharon la palabra de Dios. Creyeron que fueron creyentes, pero no lo eran. Y Dios sabe eso. Estas personas son incorregibles. Y esto se viene viendo desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, cuando el Señor los corregía constantemente, una y otra vez se equivocaban, hacían las cosas mal, y el Señor siempre mandaba a sus mensajeros, sus profetas, y ellos no obedecían, ellos se burlaban de ellos, se mofaban de ellos, y no hacían caso, no obedecían. Vamos a ver lo que dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículos 15 y 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Escarnio es burla, se mofaban de ellos. ¿Se imagina burlarse de los mensajeros de Dios? ¿Hacer burla de ellos? No, que No, ¿qué es lo que están diciendo? No sé, ¿verdad? Imagínense cómo hacían burla. Pues esto hacía el pueblo de Israel con los mensajeros de Dios. Hacían escarnio. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, de sus mensajeros. ¿Y qué pasó? Mire lo que hizo Dios. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Aquí en este texto dice que no hubo ya remedio. El texto que leímos de Proverbios 29:1 dice, y no habrá para él medicina. Medicina, remedio, se entiende, ¿verdad? Cura. Algo que los cure, que los ayude a que salgan de su terquedad y de su necedad. Entonces subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Como vemos, Dios envió al pueblo de Israel desobediente al exilio. ¡Wow! Como última medida de disciplina, ¿para qué lo hizo el Señor? Para quebrar el orgullo arrogante de ellos, porque no querían obedecer, porque estaban duros de cerviz, porque no entendían, no escuchaban a los profetas, a los mensajeros del Señor, ¿verdad? Entonces Dios los envió al exilio, pero como una medida de disciplina para quebrar su orgullo arrogante. Entonces, cuando nosotros somos exhortados, somos disciplinados, somos corregidos, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda cuando nosotros no estamos caminando bajo la palabra de Dios y lo que Dios dice y nos desviamos, que no nos sorprenda esa corrección y eso que puede venirnos a nosotros. También Dios usa la reprensión para corregir, por ejemplo, a los miembros de la familia, a nuestros hijos. Veamos lo que dice Proverbios 29, versículos de 15 al 17. Dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría. Mire, la vara y la corrección dan sabiduría. Corregir a nuestros hijos dan sabiduría al que es corregido. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre cuando no se corrige, cuando no se le toma en cuenta, cuando no se le llama la atención, cuando no hay corrección. ¿Qué va a pasar? Avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Así que, ¿qué nos dice la palabra? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y una vez que te dé descanso, dará alegría a tu alma. Porque el que no es corregido avergonzará a su madre. Pero el que es corregido dice, corrija a tu hijo y te dará descanso. Vas a descansar, vas a reposar, vas a estar tranquilo porque tu hijo está caminando en corrección y en sabiduría cuando tú lo estás corrigiendo. Y eso, por supuesto, da alegría a tu alma. Porque te sientes que Dios, que tu hijo, guiado por Dios, está haciendo las cosas bien. Es por eso que a los que somos padres, Dios nos da la responsabilidad de corregir a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que corregir a nuestros hijos. No hay que consentirlos. Por esa razón, es necesario que nosotros, los padres, y más nosotros los varones, los sacerdotes del hogar, ¿verdad?, conozcamos bien la palabra de Dios. Y una vez que la conozcamos y que la pongamos por obra, la vamos a enseñar a nuestros hijos, pero mire, no solo verbalmente, sino con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, con nuestros hechos, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros somos en la congregación, en la iglesia, y con lo que nosotros somos también en nuestro hogar. No puede haber variación ahí. Somos lo que somos, si somos honestos. Somos lo mismo que somos en la iglesia, lo mismo lo somos en nuestra casa con nuestros hijos. Y nuestros hijos ven eso, por supuesto que sí. Es por eso que nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Aun si nos equivocamos, pedirle perdón, porque a veces nosotros los padres nos equivocamos también. Y si le pedimos perdón a nuestros hijos, ellos ven en nosotros la humildad. Y eso les va a ayudar a mucho, a ellos también les va a dar sabiduría. Y qué mejor que enseñarle la palabra de Dios verbalmente, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, pero sobre todo con nuestro testimonio, que lo que nosotros somos, que ellos vean que somos genuinos, que somos auténticos, que no somos hipócritas, ¿verdad? Que no somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Es por eso que Dios corrige a la familia, Dios lo corrige individualmente, pero Dios también corrige al pueblo y a la iglesia, a su iglesia. ¿Qué dice Proverbios 29:18? Dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dice que sin profecía. ¿Qué es la profecía? En este texto, profecía se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? La cual es útil para guiar y para corregir. Si no hay profecía, si no hay palabra de Dios, si no hay guianza de Dios, si no hay enseñanza de Dios, el pueblo, la gente, el hombre, los seres humanos, se desenfrenan. No hay quien los detenga, no hay quien les diga nada. No hay quien les diga que algo está mal. Se desenfrena, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, es dichoso, porque está caminando bajo los estatutos de Dios. Es por eso que la palabra de Dios decimos que es útil para guiar y para corregir. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, esto es lo que el apóstol Pablo le dice a, digamos, a su estudiante, ¿verdad?, a Timoteo. Le dice Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire lo que va a pasar, ¿verdad? Dice, delante de Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios es justo, juzgará a los vivos, juzgará a los muertos, cuando Él se ha manifestado y en su reino. ¿Y qué le dice Pablo? Que prediques la palabra. Esto haz, Timoteo, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra. ¿Y qué más? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué va a pasar? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire cómo le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con paciencia, con misericordia, ¿verdad? Con gracia, pero con doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios, la enseñanza, lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que tiene que hacer Timoteo. Esta es la orden que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y continúa el texto diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Sus malos deseos, ¿verdad? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, malos deseos. ¿Y qué va a pasar? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y termina el versículo 5 diciendo: pero tú sé sobrio en todo, apártate de eso. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu servicio al Señor. Y este mensaje también es para nosotros, este texto. Redarguir, instruir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Los que somos padres a nuestros hijos. Todo esto tenemos que hacer nosotros también los varones, en nuestra casa, con nosotros mismos, y hacer lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que soportar las aflicciones, hay que seguir sirviendo al Señor. Muy bien, ahora hemos hablado sobre el hombre incorregible, pero del otro lado de este asunto tenemos también al hombre corregible, al que se deja corregir, al que se deja disciplinar. Este hombre corregible demuestra que ser un verdadero hijo de Dios porque se deja corregir por Él. ¿Y cómo es que se deja corregir? Mire, cuando usted es corregido, no se ofende. Se deja corregir sin ofenderse, sin fastidiarse y sin frustrarse por la corrección. Así es. Hay un hombre corregible, el que se deja corregir, el que obedece, el que muestra humildad, el que no se ofende, ¿verdad? Es por eso que nosotros los varones, la actitud de un verdadero varón de Dios frente al mensaje de la palabra de Dios que escucha por medio de su pastor, consiste en la disposición a aceptar humildemente esa palabra implantada, ahora en su corazón y entonces ponerla por obra inmediatamente. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 25, leemos: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tenemos que ser oidores, pero también hacedores. Y dice que cuando somos hacedores de la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Por último, varón, te hago nuevamente la pregunta para ir concluyendo. ¿Qué haces con el mensaje? ¿Lo dejas a un lado? ¿Lo rechazas? ¿O lo recibes y lo aplicas en tu vida? Te invito a orar como oró David en el Salmo 119, versículos 33 al 40, que dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Hermano, amigo, varón, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy.